Lanús nos une.
Historia.
Identidad.
Memoria.
Cultura.
Idiosincrasia.
Reflexión.
AM750.
La mirada que necesitas en tu misma sintonía.
750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Esta es una emisión sin público, pero se hallan entre nosotros Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches.
Qué grande, Bartón.
Y el artista antes llamado Gillespie.
El mejor Gillespie.
Oiga, vamos a dar algunas noticias para comenzar el programa, digamos, con lo que menos interesa.
De forma amena, vio que se dice en los medios de comunicación que hay que hacer ameno para dar información.
Amenos.
Sí. Bien. Bueno, atención, Buenos Aires. Mañana estaremos en el Caras y Caretas, ¿eh?
Naturalmente. Nadie debe dejar de faltar.
8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Sí, sí.
Los esperamos allí mañana y también el viernes.
Sí.
Y atención.
Atención, por favor.
A la gente de Bernal, porque el día 21 estaremos haciendo La Venganza en La Moreno Teatro, que sin embargo está en la calle Belgrano.
Bueno, pero es uno de los teatros históricos de Bernal, ¿eh?
Sí, señor. Sí, Belgrano, sí. 450, las entradas están en tuentrada.com.
Atención,
Bernal.
Nadie, que nadie falte, que todo Bernal esté presente allí.
Viernes 21 de junio.
Ajá.
Y el viernes 28 estaremos en Escobar, en el Teatro Seminari Cine Italia, así se llama.
Ajá,
en la calle Mitre 451, y las entradas están en el sitio web del teatro, que es teatroseminari.boliteria.com.
Me comentaron que es muy lindo teatro,
Sí, dicen que es el
de
mejor
Escobar. De Escobar es espectacular. Y ahí un poco termina todo, ¿eh?
Eso el día 28. Y el sábado 29, como Comodoro Rivadavia, en la Feria del Libro, a las 9 de la noche. Tengo fecha hasta de septiembre, pero no le voy a decir.
Bueno, quiero decir que todos los viernes, a las 9 de la noche, en el Teatro el artefacto este de... ¿Cómo se llama? Es el de Serrano, ¿no es cierto?
Sí.
Se están celebrando funciones de la obra que se llama NN Náufragos Nocturnos.
Ajá.
Así que aconsejamos ir a verla. Los viernes 9 de la noche en el artefacto ahí en la calle Sarandí.
Ya me gusta el nombre, ¿eh? Náufragos Nocturnos.
Sí, sí, sí. Ahí trabajan Dulce Amores, Juan Medina, Cora Varengo, Lourdes Cerdán, Alejandro Figueras, un elenco de muy buenos actores, y dirige Salvador Amore. Así que hay que ir. Esto es todos los viernes a las 9 de la noche.
Muy bien.
Muy bien, ya que estamos con invitaciones, les transmito a la gente que está en Madrid.
Ah, sí, atención.
Luis Piedradita.
Bueno, y tanta otra gente. Bueno, bueno.
Chiche.
Y tanta, sí. Y Chiche, y tantos amigos y público de La Venganza. Va a estar en Madrid Reinaldo Siedricase, lo conocen todos.
Sí, sí,
amigos,
sí.
Amigo de la casa, periodista, escritor. Va a presentar Nadie es Nadie, que es un libro de una antología personal.
Ajá, qué bien. Cosas personales de él, digamos.
Sí, sí, pero...
Hoy me levanté a la mañana.
No, señor.
Me gusta el dulce
poesía,
de leche.
Es poesía.
Nadie es un... Hoy estaba leyendo...
Nadie es de nadie.
Ah, de nadie.
Nadie es de nadie.
Nadie es nadie me gusta más.
Sí, hay un libro de Saer que se llama... No, o Nadie es nada, creo que se llama el... Se titula un libro de Juan José Saer.
Qué parecido los títulos igual.
Bueno, sí. Bueno. Está todo registrado.
Teniendo para elegir un montón de títulos. Bueno, prácticamente el mismo que el de
Saer. Yo quería ponerle mi libro Quijote. Está registrado. Bueno,
así no le va a ir bien, así es que casi.
Espero que den la información bien porque no se entiende nada. Vayan a ver a Reinaldo Siedricase, es lectura, lectura de poesía, en el bar Aleatorio.
Un bar que no lo conocemos.
Sí, se llama Aleatorio.
Yo conozco el VIP. Ahí sí, vamos ya a comer.
Es el único que conoce usted de Madrid. El bar Aleatorio está en calle Ruiz 7, Malasaña.
Malasaña, ahí sí. Donde siempre andamos. Sí.
Calle Ruiz 7. Esto va a ser el sábado 15 a las 7:30 de la tarde.
Bueno.
A Reinaldo Siedricase.
Y va a estar lindo Madrid para leer poesía a esa hora.
Sí,
todo eso.
Siempre está lindo. Fantástico.
Muy bien.
Eso va a ser el sábado. Y creo que también tenía usted algún saludo para dar.
Hay que sí saludar a Virginia Madueño, que es de La Plata.
Es un oyente.
Un oyente que viene siempre a Cara Cicareta, pero que ahora está medio enferma, que es el...
Uy, le mandamos un abrazo.
Habrá que... Se tendrá que mejorar, para que si no, no va a poder venir.
Sí, más vale.
Al Cara Cicareta. Caras y Caretas, no.
Sí, Caretas.
Caras y Caretas, es el nombre.
Qué jugador, ¿eh?
Qué jugador, Caretas. Sí, sí.
Y Caras, sí. No sabe lo que eran.
Sí, una pareja, la pareja izquierda.
Caras Putero.
Caras y Caretas.
Sí, bien. Me tiraba a los centros. Bueno, eso es todo. Yo le mando saludos a Mario Sequeira y Sergio Barberi.
Bueno, señor, dura 20 minutos.
Bueno, pero discúlpeme, ya que estamos.
Con todo esto, por favor.
Bueno, eso es todo lo que tengo. Mi participación termina acá.
Sí,
ya dije casi todo lo que tenía para decir. ¿Sabe lo que me dijeron las autoridades de la radio?
¿Qué dijeron?
Que han contratado abogados, abogados ya tenían, pero abogados y psicólogos para asesoramiento del personal de la radio, para los menesteres que ellos
que sea.
Que sea.
Lo que sea.
Porque así como pusieron una guardería con un pelotero para los hijos del personal, bueno, ahora psicólogos y abogados.
Bueno, la verdad.
Me parece
que
muy bueno.
Aquí hay...
Creo que es la única radio que está contratando algo a esta altura. Por lo menos psicólogos.
No, abogados contrataron varios.
Sí, son los únicos que tienen, los únicos empleados visibles. Acá han preparado estos abogados, así como los nuevos abogados de la radio.
Sí, como una carta de presentación.
Sí, un informe acerca de las preguntas que debes hacer en la primera cita sí, con una dama, o si tú eres una dama, con un caballero.
Pero que un abogado, que sabe.
No, no en el sentido amoroso, que sea, no. Ya en el sentido psicológico.
Ah.
Ya como para planear un futuro, para saber si te conviene esa persona que está tomando
fragancia
con ingredientes.
Pero por favor, sí, y aparte, viniendo un abogado el informe, qué raro.
Me parece.
Son especialistas, ¿eh?
A ver.
Bueno, primera pregunta.
Sí.
¿Estás casado?
Pero ¿cómo va a empezar así?
Está muy bien, está.
¿Por
muy
qué
bien
va a empezar así?
Bueno, porque...
Es como romper el hielo con un martillo.
Sí, 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 estoy casado. Justamente mi esposa me está esperando en aquella mesa.
No.
Bueno, ahí, entonces,
no.
¿Qué se propone ese hombre con usted?
Pero no hay otra forma de preguntar eso mismo, pero...
Sí, ojo que igual...
Sin decirlo,
ojo,
así.
Ojo, igual hay muchos hombres o muchas mujeres que tienen formas de responder que...
Evasivas.
Claro.
Sí.
Esto...
A ver, yo
no,
le pregunto,
peor,
a ver.
Peor. Mentirosas directamente, porque dicen... estoy a punto de divorciarme.
Por eso.
No, todos los hombres están a punto de divorciarse.
Muy mal y estoy a punto, sí, de divorciarme.
Hay no. muchas maneras de...
En
de,
ese
de,
caso, la, no. Por... Hay que levantarse, pedir la cuenta al mozo.
Bueno.
No, mozo, no, porque...
Mozo,
¿qué?
¿Vos?
¿Qué?
Mire, acá el señor es casado.
No, no, porque yo no respondí ni sí ni no.
Cóbreme a mí lo mío, nada más.
No.
Lo único que falta es que le esté pagando los copetines.
Bueno.
A un
muy
Gil
mal
casado.
Interpretado la respuesta.
Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que respondió usted a la dama?
¿Qué? ¿Cuál fue la pregunta?
¿Usted es casado? Es bien concreta la pregunta. ¿Es casado?
Es un tema discutible.
No es discutible.
Contéstele al mozo. Contéstale lo que me dijiste a mí. Estoy a punto de divorciarme.
Bueno, si está a punto de divorciarse...
Casi diría que estuve casado.
Bueno. Es un momento muy importante que hay que aclarar, dice. Esto lo dice Randall Kistler, un abogado de divorcios.
Ah,
¿qué
sí.
tal, Randall? ¿Quiere sentarse aquí?
Por favor.
Bien. ¿Estamos a punto de divorciarnos o es complicado o estamos ahora separados? No es lo mismo que estoy libre. ¿Entiendes?
Bueno, no, más vale. No, más bueno, vale, no, porque a la semana se puede arreglar.
Claro, así que hay que asegurarse de que la persona con la que piensas tener algo serio...
¿Pero cómo va a querer aclarar, tener algo serio?
Uno no quiere tampoco tener algo
bueno,
serio.
Bueno, lo último que quiere es tener algo serio, sí.
Esté lista para una relación duradera contigo, joven borrega que escuchas este
sí.
programa.
Creo que quizás lo que menos quiere es...
Y esta respuesta, estoy físicamente casado, pero mentalmente soltero.
No, al revés tendría que ser mentalmente casado y físicamente soltero. Porque... Si no, ¿qué va a hacer? Pida la cuenta, váyase.
Sí,
pida la cuenta.
Bueno,
ya me cansó a mí.
Quédese con el vuelto.
Me cansó a mí. Yo soy
segunda pregunta, es más sutil esta.
A ver.
Sí. ¿Haces la cama en las mañanas?
¿Pero qué es eso?
La psicóloga familiar, Daniela Kipler, que se encuentra
en
Vietnam.
Sí, es una de las mejores.
¿Quiere lavarse las manos, psicóloga? Asegura que la respuesta a esta pregunta muestra lo que es más importante para la persona. El orden y limpieza, por un lado, sí. o el tiempo.
Ah,
eso
es genial.
Claro.
Esto es genial.
Para saber con qué clase de tipo está tomando un americano gancia.
Yo en el caso mío prefiero el tiempo y no el orden.
Claro.
Bueno.
Aprovecho el tiempo, no hago la cama.
Pero no. Entonces tienes que saber... que a lo mejor tienes que vivir con
sí.
un hombre que al revés piensa solo en hacer la cama.
Pero hacer la cama no significa que solo
va a haber una
piense.
Perpetua discusión
sí.
entre el partidario del orden y el partidario
sí,
de tener tiempo para uno, tiempo para volar. Ay,
pero
discúlpeme.
Qué pregunta rara, ¿no? Son como los... hay homeópatas
sí.
que le preguntan, por ejemplo... Usted, si tiene un cuadro torcido en su casa, ¿lo endereza?
¿Un cuadro torcido?
Sí, ¿lo endereza?
No
listo,
creo.
Demoró demasiado. Otra pregunta. Si hay un placar abierto y usted se acostó, ¿se levanta a cerrar el placar?
A veces sí, a veces no.
No.
Es un desastre. No digo que haga, señor.
El paciente es un desastre.
Porque el homeópata hace todo un informe
claro.
más holístico, más...
Claro, y ahí te sale lo que tenés. No sé ahí si te saca la enfermedad que tenés el tipo.
Es que es más, el frasco...
Él, por eso es una ciencia.
No, si bueno, alguna vez si uno ciencia. Tomó un, medicinas homeopáticas, sí. Es un frasco que tiene pelotitas.
Los glóbulos.
Y te
los
dan,
glóbulos.
Según las pelotitas claro. Que te dan...
El tipo agarra 10 pelotitas, cerrar el armario. Agarra otras 10 pelotitas, torce el cuadro. Pero y va no armando así. Todas las pelotitas.
Bueno, no, pero ¿cuál es el diagnóstico?
Según, no importa
claro. El diagnóstico. No, sí, si yo dejo el placar abierto, ¿qué tengo?
Hay 3 pelotitas.
Claro, tiene un frasco atrás que dice placar abierto, y ahí saca 3.
No sé si es así tan lineal bueno. El análisis de la información, pero bueno, sí, le pregunto.
Tercera pregunta. Cosa. Dice, ¿lees las reseñas? Las reseñas quiere decir...
¿De los libros?
Reseñas de los libros, las propagandas, para qué sirve, los prospectos. Mm. ¿O confías en tu intuición?
Pero de un libro uno no lo intuye el libro, lo sí, tiene que leer.
Pero lo tiene que leer, pero están las reseñas.
Pero está la contratapa que dice la historia...
De tres resentidos claro. Navegando en el mar proceloso de la incomprensión social. Dice usted, me lo voy a leer.
Claro, o dice eso y dice que lo leyó.
Claro, claro, cuando dice le preguntan, ¿leíste los misterios de no sé dónde?
Sí.
Que es la historia de tres incomprendidos navegando en el mar proceloso de las restricciones de género.
Ah, sí, lo leíste.
Bien, esa pregunta te permitirá entender qué tienen en común y en qué se diferencian con tu pareja. Si ella está en el grupo de las personas sensoriales o intuitivas.
¿No se mezcla eso?
No. Nada, el mundo se divide en dos clases de personas.
Sí.
Los que leen el prospecto y los que no leen.
No, bueno. Hay, es verdad que hay gente que prioriza lo sensorial. Por ejemplo, toca algo, está caliente.
Sí.
Resultado, se quema.
Claro.
Sí. La otra persona...
El intuitivo dice, para mí que está caliente.
Claro. Y no se quema.
Y no se quema.
No se quema. Ahora, una persona que no se quema nunca... la verdad no me interesa, como pareja, discúlpeme.
Sí.
No se quema, nunca se quema, nunca se enfría, todo lo va a intuir, con nada se va a relacionar sensorialmente. Te lo digo de corazón, Roberto, estás todo el tiempo intuyendo cosas.
Yo soy intuitivo. A mí me parece que los que salen con ustedes se queman.
No. Yo no estoy caliente como para quemar a nadie.
Bien, dice Patricio Barton, sí. En revista Pronto. ¿Qué es lo que más te irrita en las personas? Ay, qué lindo preguntárselo. A mí me irrita...
La hipocresía.
Ay, sí. No ¿sí? sé si la hipocresía...
¿O qué?
¿O qué?
No, podría ser...
también...
El daño que le hacen a los árboles.
Ah, esa también.
¿Eso?
Las que personas que no respetan la naturaleza.
Sí, señor.
Ahí está.
Yo veo a la gente muy previsible.
¿Qué sería gente permisible?
Previsible.
¿Qué dice?
Porque previsible es... ¿Qué dice? Permisiva y previsible.
¿Qué dice? Qué frío, qué calor.
¿Y qué cree que diga? Si bueno, hace frío.
Pero eso no es previsible. Previsible es alguien que...
Dice lo que ya lo sé.
Ah,
se hizo de noche, ya veo.
Lo que dice todo el mundo ya lo sé. Pero tú... Un programa de televisión que se llamara Ya lo sé. Y hacen invitados.
Sí.
Entonces el tipo dice alguna cosa.
Estoy presentando un disco, dice.
Ya lo sé.
Sí. Es buenísimo ese programa.
Dice, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas de la Argentina? Bueno, evidentemente hay un problema económico, los sueldos sí. han descendido, hay muchas industrias que están cerrando, faltan divisas. Ya lo sé. Dice él.
Vamos al corte.
Llegamos a la parte deportiva.
Claro.
Bueno, evidentemente...
Ganó el Barcelona.
La selección no es candidata en la Copa América. ¡Ya lo sé! Y el programa se llama así. Ya lo sé.
Sí, es hermoso ese programa. Sí. A mí me gusta.
Bueno, muy bien.
Me parece que lo conduce el tipo del micro que yo le dije que era un instrumento musical, la guitarra.
Sí,
hombre, no sé. Acá aparece, ¿qué tal? Ryan Hawis, que es un psicólogo de California, que aclara,
es muy bueno.
Si tu pareja detesta el desorden y tú eres desalineado, seguramente tendrán problemas en el futuro.
Sí, sí.
Bueno, ya lo sé.
Sí, sí, además al desalineado, cuando le dicen desalineado, le están diciendo sucio.
Claro. ¿Quieres pasar al baño? Es
a mí también me lo dicen, las dos cosas.
Estoy saludando al psicólogo. ¿Quieres pasar al baño?
Sí, bueno, claro. Bueno, sí, perdón. No, está bien, pero estamos en pleno programa. Claro. Si van a ir todos los psicólogos al baño, acá hay una radio que tiene que
salir. ¿Qué tan a menudo te relacionas con tus padres y otros familiares? Ay, ¿qué le importa?
Es la primera cita. No, pero, es muy importante.
Pero la primera cita.
Porque si es muy pollerudo de la madre o del padre,
sí.
La novia presta atención.
Sí, pero...
Si él, digo, estoy todo el día con mi mamá.
Pero si no los ve nunca...
Es un desamorado.
Claro.
Claro. Ahí te pone en una disyuntiva que siempre termina con la cita.
No, pero lo que es mejor...
Porque usted puede irse por dos razones.
Sí.
La primera porque el tipo está todo el día con la vieja.
Claro.
Y la segunda porque nunca está con
claro.
la vieja.
Claro. Pero lo mejor es decir que uno es huérfano.
Puede ser.
Y porque pero... eso siempre
sí, va claro. bien. Pero y si la relación se prolonga...
El sentido maternal de la mina que está ahí.
Claro.
Ay, dice.
Está bien.
Me da ganas de protegerte.
Sí.
Cacho.
Pero ¿y qué hace con la madre cuando pasa el tiempo?
Después vemos, señor.
Después le dice.
Después vemos la primera cita.
En algún momento la va a tener que blanquear que claro. tiene la madre.
O no, o quizás no.
¿Y cómo?
Y bueno, no responde la... como la película de Tita Merelo.
¿Cómo?
Cuando viene la madre a visitarlo dice, váyase, señora, que no la conozco.
Pero ¿cómo? Soy tu madre.
¡Fuera! Judas, mil veces Judas.
Saquen a esta señora, por favor.
Claro, no la conozco. A esa señora, no la conozco.
Pobre tita.
Me niegas.
Y llueve.
Dice, bueno, la abogada de divorcios, Carla Donnelly. ¿Qué tal, Carla?
Sí.
Disculpe que no le invite a sentarse, pero ya está lleno de esto.
¿Cuánta gente que participa del informe?
Y se confirma que muy a menudo los divorcios suceden porque ya estando casados, claro, ya están casados, por eso suceden los divorcios.
Bueno, sí.
Bueno, se va a divorciar uno siendo soltero.
Es el principal requisito para divorciarse.
Exactamente, porque uno de los cónyuges sigue priorizando las necesidades e intereses de sus familiares sobre la de su pareja.
Sí.
Estás todo el día con tu madre.
Sí.
Y le dicen, porque además le dicen, los canelones que hace mi mamá, no los hace nadie. Claro.
Tengo una noticia muy linda para darte.
¿Cuál?
Vamos a hacer un viaje.
¿A dónde?
Con mi mamá. Le saqué un pasaje, nos vamos a Río de Janeiro.
Sí, la verdad. ¡Qué bueno!
Bueno, ¿qué tenemos?
Traten de no volver, ¿eh? Inclusive.
Otra pregunta, esta ya es un poquito más mundana.
A ver.
Cuéntame, le dice usted, a la tipa de la primera cita, cuéntame de tu peor cita.
La peor cita.
Dice, sí. El psicólogo Spencer Scott explica lo siguiente. Primero, esta pregunta te ayudará a entender si tu pareja siente confianza y ya está lista para contarte algo personal.
No
estamos yendo muy rápido.
Es que, bueno, la primera cita, informe,
no, todavía, no estamos hablando de casamiento, que si yo todavía no le he tocado nada.
Bueno, pero no es en tiempo real el informe de...
No, le toca un miserable hombro.
Está bien, pero la primera cita está bien. ¿Y cuál fue la peor?
Claro. Y segundo, dice Scott, podrás asegurarte de que esta cita sea totalmente diferente de lo que la otra persona considera un fracaso.
Claro,
si
claro.
Si vos te podés ir manejando. Dice, la peor cita fue salir con un tipo que vomitó.
Sí, claro.
Dice, vos...
¿Y qué?
Por ahí, y tratá de no vomitar.
¿Y cómo va a vomitar?
Bueno, no sé.
No, al lado de esta cita, todas son las peores citas.
Ah, qué lindo, muy lindo.
Porque esta cita contigo es maravillosa.
Ah, qué bueno.
Qué buena voz que pone usted para sí. decir cosas lindas.
¿Eh? ¿Es un poco afectada?
No, es un poco asquerosa, señor. Dígalo con un poco más de...
Pero ¿y cómo le digo? No.
Sí, un poco... Al lado de esta cita, todas las otras son las peores.
Eso es una generosidad, bebé. Ábrese la boca.
Por un momento que me está llamando mi mamá.
Sí.
Al lado de esta cita, Todas fueron peores.
¿Qué pasa? ¿Tiene asma? ¿Qué le pasa?
Está por desmayar, claro, este hombre. Está enfermo.
¿Por qué no se da un poquito de oxígeno?
Bueno, otra pregunta. ¿Cómo terminó tu última relación? Ya,
bueno.
Carla Donelli, que vuelve del baño, recomienda preguntar por qué se divorciaron, si el tipo verdaderamente está divorciado, o se acabó su relación anterior.
¿Y dice la verdad?
Y no sé. No,
convendría decirla por las dudas.
¿Por qué por las dudas? Pero si la verdad es que usted la engañó,
eso
la
es horrible. No,
usted, por ejemplo, si le preguntaran eso, ¿qué contestaría? Ahí está. Suponga que yo soy una cita.
Sí.
Y te pregunto, ¿cómo terminó?
¿Usted es una mujer?
No importa.
Bueno,
¿cómo terminó su última relación? Chao.
Terminó mal.
Bueno, no terminó bien. Ya sabemos que terminó mal. Si terminó, es que terminó. Para mí ninguna puede terminar bien.
No, pero vio que terminan bien las relaciones.
¿Cómo hacen?
Hay relaciones que terminan bien. Después de un tiempo, tiene que pasar.
Después de un tiempo somos todos vivos.
Bueno, sí, después de un tiempo.
No, cuando ya la tipa es una anciana desconocida.
Terminó mal porque ella me quitaba mi libertad.
No me diga.
Sí.
Qué horrible,
La verdad que ya no podía ser libre. De hacer lo mínimo, mis mínimas cosas.
¿Cuáles serían sus mínimas cosas?
Yo soy poeta y me gusta escribir por las noches.
Ah, no podía
escribir. ¿Tiene que ser a la noche?
Sí.
No podía escribir.
Ese es un problema porque...
Y no me gusta escribir en casa.
A la mañana.
Sí.
Imagínese si tenemos algo serio, usted escribiendo ahí, corriendo la silla.
No, y de repente no encuentro inspiración en mi casa y me voy a un bar, a un cafetín.
Ah,
sí, al Roxy.
Claro, sí. Va a un cabaret para inspirar.
No, bueno.
Vamos,
usted
no,
que se mete.
Va a un cabaret. Sí, yo soy psicoanalista.
Bueno, pero esta pregunta te permitirá ver si la persona sabe analizar la situación y sacar conclusiones correctas. Nosotros teníamos incompatibilidad de caracteres.
¿En qué estaban dadas las incompatibilidades?
No lo sé.
No, pues sí, pero por ejemplo, él le decía, ay, ¿vamos a alquilarnos un bote a Palermo?
Ella decía, ¿un bote a Palermo? ¿A quién se le ocurre?
Claro.
Ahí está, eso es incompatible.
¿Vamos a tomar un helado?
¿Un helado?
¿Un helado?
Con el frío, ¿qué hace?
Claro.
Oh, bueno, no quiere nada.
No, claro, no quiere ir a Palermo en bote, no quiere tomar un helado, luego no quiere nada. Claro. Esa es la conclusión que saca usted.
Bueno, sí,
o sea, acá no sé quién es la persona.
Este es el psicólogo.
Son planes bueno, que uno no podría rechazar. Si uno le interesa a la otra persona,
sí,
acepta cualquier plan. Ir a la cancha de Atlanta.
Cualquier plan es bueno.
Cualquier plan es bueno.
Tú.
Señor, sí.
Claro, el paraíso estaba donde ella estaba.
Sí, señor.
Está bien, está muy bien, bueno.
Y ahí no necesita ningún psicólogo, ningún abogado.
No, señor, acá estamos en contra. Ah,
no estamos en contra, pero...
Dice, si ganaras 20 millones de dólares, ¿qué harías? A la quinela, ponele.
Y la llamo desde el lugar a donde haya huido.
Yo me meto en fondos de inversión.
¿Así?
Sí. Compra bono de Argentina. Deporteado. Compra bono deporteado.
¿Cómo se hace para fugar... 20 millones de dólares? Yo los quiero fugar. ¿Qué es fugar?
Fugar es, lo manda a paraísos fiscales, no lo declara el negro.
Paraísos fiscales, los únicos que existen.
Sí.
Es muy sencillo. Primero.
No, muy sencillo no es.
Bueno, compra una propiedad, transfiere el dinero.
No, bueno, pero ¿y usted de dónde? Yo soy el fisco.
Sí.
Hola, soy el fisco.
Sí.
¿Cómo se llama usted? El fisco, le dice.
El fisco, señor, soy la autoridad fiscal.
Sí.
Y le digo, bueno, ¿usted dónde tiene declarada esta propiedad que compró por
20,
por 20 millones de dólares? ¿Dónde la tiene declarada? Por esto tiene que pagar 10 millones de dólares de impuestos.
La tengo declarada, señor. Tengo todos los papeles.
Bueno, listo. 10 millones de dólares nos llevamos
nosotros. ¿Cómo le van a cobrar impuestos?
¿En qué? ¿En función de qué?
Se esconde directamente.
Claro. No se fuga. Si usted dice que lo tiene declarado, ya está, terminó. No,
claro.
Yo creí que no tenía que pagar ahora.
Es uno de los peores fugadores de dólares que he visto.
Ya está, ahora tiene 10 para fugar. Vaya.
Fuguelón. Dice... Bueno, la psicóloga familiar Jenny Ingram dice, con respecto a esto de los 20 millones de dólares, ahí te vas a dar cuenta qué clase de hombre es o qué clase de mujer, y qué tan maduro es el
hijo
de ella.
¿Sabe lo que hay que responder?
Porque si el hombre le dice, me voy a comprar 20 millones de pesos de figurita,
pero por más que piense eso, lo que tiene que responder es algo que endulce los oídos.
Que la involucre.
Claro. Claro. El dinero lo voy a repartir entre todos mis afectos.
Claro.
Y vos vas a tener 10 millones de dólares.
¡A la mitad!
Pero
la
eso... mitad.
¿Tiene pocos afectos?
Porque claro,
a mi mamá le voy a dar 5 millones de dólares.
Sí, pero ya esto es hipotético, sí. ¿Usted ya lo recibió?
No, hipotético.
Ah, hipotético.
Claro. Hipotético somos todos
peores. Sí. Hipotética me han regalado a mí.
Claro, ¿por qué no le dan los 20?
Según se lea lo de la otra radio. Sí. A Juan hipotético.
Hipotético yo le doy los 20.
Bueno,
yo te doy los 20 millones, mi amor.
Claro,
total. Le los doy todos si es hipotético.
Bueno,
además, para usted, su madre vale la mitad que su novia. Acá ya mostró las cartas.
No, y los otros 5 millones.
Usted le puso cifra.
Iba a decir su vieja cuando se...
Bueno, los otros 5 millones de querusa también a mi mamá. Pero en forma de...
Está para 50 años de terapia. Lo que acaba de decir son 50 años
mozo,
de terapia.
Mozo, cóbreme. Cóbreme todo.
No, guarde 5 millones.
Cóbreme todo. Tome.
Guarde para el terapeuta 5 palos verdes porque...
Última pregunta.
A ver...
¿Qué quieres que...? Pero mira, la pregunta que no está aquí es ¿cómo te llamás?
Bueno, pero eso de entrada.
Sí, pero hay que preguntarlo en la primera cita.
Sí, eso es verdad.
Y si no, vos no sabés cómo se llama la tipa y ya andás.
Pero ¿y cómo le dice?
Aquí a alguno le ha pasado.
Sí.
Ya andás con la mina y no sabés cómo se llama.
¿Y qué le dice?
¿Por qué? Porque te olvidaste preguntarle la primera vez o porque le preguntaste y te olvidaste.
Claro.
Entonces empezaron a salir, por ahí esa primera cita se besaron, quedaron en verse. Ya la segunda cita usted no sabía cómo se llamaba.
¿Y cómo le dice? Linda.
Y claro, pero le da vergüenza. ¿Cómo le va a preguntar? Ya se besaron, qué sé yo.
Es raro.
Y usted no sabe cómo se llama, la mina.
No, ahí tiene que ver la forma de averiguar el nombre.
Es feo decirle che, es feo.
Sí, bueno, es la única... che cosa.
No, cosa es espantoso, señor.
No. Pero puede tratar de averiguarlo de algún otro modo.
Sí.
Por ejemplo, le dice a un amigo que le toque el timbre, que le diga que es del censo o algo.
Sí.
¿O no?
No, pero del censo cada 10 años. Tiene que ser justo el día del censo.
No, claro,
Que coincidir.
¿Y por qué no pregunta en el vecindario?
¿Cómo se llama?
A la vecina.
Y pero lo pueden mandar al frente. Vino un hombre ayer a preguntar cómo te llamabas.
Claro, claro. ¿Y cómo era? ¿Lo describe?
Para mí, con cualquier excusa, agarrar el documento. A ver cómo es tu documento, ¿es el nuevo o el viejo?
¡Pero no, policía! ¡Pero no, que de la cara!
Nadie se lo muestra el documento.
Bueno. ¿Cómo le va a pedir el documento que ahí está todo? Si no, puede pasar por un kiosco de esos donde venden los carteles con los nombres.
Sí.
Y dice, elegiste uno.
Claro.
¿Cómo elegiste uno?
Elegiste uno que tenga que ver con...
Agarra uno con tu nombre.
Claro, sí, claro, bueno. Le dice, elegiste.
Claro.
Y entonces, ahora quizás ella le tiende una trampa.
Sí.
Y elige uno que no es su nombre.
Jorge.
Pero ahí ya hay una sospecha. Sí. Ahí el tipo ya se mandó alguna macana, ya le dijo...
Claro.
Le dijo cualquier nombre.
Sí, usted no se pone su nombre en una placa con su nombre.
Claro, tendrían que tener colgado como los del peaje, ¿vio?
Sí, que tienen el nombre.
Y tienen
el
nombre acá.
Qué práctico.
O irla a buscar al trabajo... Ir a la oficina y ahí por ahí tienen el escritorio.
Sí,
tengo la solución.
A ver.
Hacen un juego imaginario con ella y usted le dice, si no te llamaras, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te gustaría llamarte?
Josefa.
Bueno, a partir de ahora te voy a llamar Josefa. Y listo.
No, bueno, pero también, el nombre.
También usted puede ponerle un apodo... cariñoso.
Sí.
Por ejemplo, Bombón.
Bueno, pero es muy genérico.
A partir de ahora te voy a llamar Bombón. ¿Eh?
Oh. O Bicho.
Sí.
O Bicho.
Bicho no es muy lindo.
Bicho no es muy lindo.
Pero veo que se usa Bicho,
Gordo. Sí, medio.
Bicho.
Medio áspero.
¿Viniste solo o no? Vine con el Bicho.
No. A ella le dice. bicho, o gordi, no, Dios que se dicen gordi.
Los amigos le regalan algo para que... Tomá, pa'l bicho.
Usted le dice bicho, señor.
Bueno, bueno, no me gusta mucho.
Y si no directamente, corazón, dulzura, ternura, mi amor, hermosa.
No, pero hay también que son simplemente así como fonemas,
claro,
supuestamente cariñosos, pero sin significado. Por cuchi cuchi, ponele,
claro,
sí. O pochilum.
Pero eso, pochilún es horrible. ¿Qué es pochilún?
Sí. A mí me dicen pochilún. ¿Cómo se ve? Mi novia me dice pochilún.
Es nombre de chupetín, pochilún. Vamos a comprar
un pochilún. Yo me siento muy, muy orgulloso.
Bueno, está bien, señor.
Incluso cuando hablo por teléfono, digo, que dice, ¿de parte de quién? Pregunta.
Sí.
Del pochilún. Sí, sí.
Es una golosina. Pochilún.
Bueno, última pregunta.
A ver.
¿Qué quieres que las personas recuerden de ti cuando ya te jubiles? ¿Por qué no cuando te mueras?
Claro, porque de qué, de jubilado ya después no lo recuerdo.
Es muy triste la muerte.
Porque alguno ya es jubilado.
Claro, sí.
Un jubilado no puede tener una cita así.
Pochilún jubilado.
Claro. Decime pochilún, soy jubilado. Jubilado del correo.
¿Cómo quieres que te recuerden? Como pochilún, por supuesto.
Claro. Esta pregunta los hará soñar bastante. ¿A quién?
Y al partner, claro, a la contraparte. Ah,
cuando alguien te cuenta qué hace actualmente, por ejemplo, me estoy graduando de la universidad,
sí,
o trabajo de secretaria en una oficina,
sí,
u ordeño vacas,
sí, sí, lo que sea,
no te muestran qué está pensando o con qué sueña. Y entonces aparece el psicólogo familiar Aaron Anderson. ¿Qué tal?
Ahí viene.
¿Qué tal? Bueno, dice que esta pregunta permite adentrarse.
Sí.
Pero que me adentre.
Sí. Aaron se adentra.
Adentro que llueve. Sí. Dice, a mí todo lo que permita adentrarse.
Sí, sí, bueno, pero...
A ver. Pero ya se quiere adentrar en la primera cita. El doctor Aaron Anderson.
Bueno, pero es el último ítem.
Bueno, los pensamientos profundos de la persona.
Dice, claro.
¿Qué otras preguntas crees que son importantes para conocer a otra persona?
Sí, por ejemplo, de las 7 maravillas del mundo.
Sí, señor.
¿Cuál es la tuya?
¿El qué?
De las 7 maravillas
del
mundo.
Ah, de las 7.
¿Cuál es la tuya?
A mí me gusta el corozo de Rodas.
Bueno.
Que está ahí con las patas abiertas.
Sí. Ya se cayó.
Una estatua en el puerto de Rodas con las patas abiertas. Una en un costado del puerto y otra en otra costa.
Ya se cayó.
Bueno, pero eso
más.
Todas son,
sí, todas.
Bueno. Todas son históricas. Pero también están las 7 maravillas del mundo, las naturales, las actuales.
Claro, no, pero esas no las conozco. A mí me gusta el coloso de Rodas.
Catarata del Iguazú.
Para, no, nos juntamos entre las piernas del coloso de Rodas.
No, pero no es así. Dice, bueno, los jardines colgantes de Babilonia.
También.
Eso es muy romántico.
Ah, sí. Ya se descolgaron.
Sí, está todo.
El faro de Alejandría, sí. Chao.
También.
El templo de Diana en Éfeso.
Sí.
Chao.
Chao. Biblioteca
el mausoleo de Halicarnaso. Chao.
Pero, señor.
El Júpiter Olímpico.
¿Tampoco?
No,
solo
quedó
las
nada.
Pirámides quedan.
Las pirámides de Egipto, y bueno, entonces le dice eso.
Elijo esa. No porque sean las más lindas, sino porque son las que están.
Sí, ¿entiendes? Está muy bien.
Y ahí eso es una respuesta.
Lógica, la lógica que piensa.
Dice, la tipa te dice, me voy a acostar con usted, una porque tengo ganas.
Sí, sí.
Y otra porque contestó las pirámides de Egipto.
No, claro, bueno, muy bien.
Usted es un tipo que va a lo seguro, va a lo que está.
Bueno.
Y dice el tipo, si no, no estaría con usted.
No, arruine la cita.
Claro.
¿Cómo va a arruinar la cita, señor? Sí. Claro, número puesto.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente.
A ver.
Porque este es un tema interesante, ¿eh?
Sí, sí,
muy para el oyente.
La cita.
Para el oyente.
Sí, igual la gente escribe por
otras cosas. Y hay otras pequeñas cosas que uno puede observar en la primera cita que marcan si la persona es buena o no.
Sí,
por ejemplo, ¿cómo trata al mozo?
Ah, sí.
Claro,
si trata mal,
Si yo me voy, me levanto, claro, y otra vez le digo al mozo, mozo, sí, cómeme de una vez, le digo al
bueno,
mozo.
Ya es una muestra de cómo va a ser usted en el futuro.
Claro.
No, no, pero yo me estoy yendo porque ella lo trató mal al mozo.
Bueno.
Entonces yo lo llamo, escúcheme, mozo, a ver si me cobra de una vez.
No, bueno, también no.
Bueno, mensajes.
Valeria Rodito dice, esta joven borrega hace 20 años que cada noche os escucha. Hace 19 años junto a mi marido y hace 3 años se acopló un borreguito muy especial.
Muy bien.
Bien, adelante.
Dicen, hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, venganceros, nos dice alguien. Mm. Soy Fabián Oxímoron de Hurlingham.
Sí.
Vendo libros nuevos y usados en buen estado. Esto es importante que lo
digan. Los nuevos tienen que estar en buen estado, por lo menos.
No. Los que están en mal estado son... esto es importante que lo digan para que me busquen en Facebook, como Libros Oxímoron. Mira, pasó el chivo.
Ajá.
Si me leen el mensaje, después les cuento qué repercusión tuvo.
Bien, no hace falta. Amigos, me gustaría que hablaran de la vida de Thomas Griffith Wainwright, crítico de arte, escritor y asesino en serie.
¿Ah, sí?
Inspiró un ensayo de Wilde, un cuento de Dickens, y bueno, sí, Juan Carlos de Flores, vamos a hablar de eso, vamos a hacer una
interesante charla. La historia. Juan Carlos Albano, los Martín Fierro este año son aparte, seguramente seguirán sin escucharlo, maestro. Es por acá. Bueno.
Dice Bruno de Rosario, el otro día un amigo utilizó la siguiente expresión, eso va más rápido que conversación entre Dorio y Enrique Pinti. Dice,
no. Por favor.
Dice, me pareció injusto no compartirlo con ustedes. Está bien, Bruno.
Estamos acá acompañándolos. Gracias por estar en la feria. ¿Qué feria?
La del libro de...
La Drogué.
Sí, sí.
Esto firman Liliana, Aldo, Candela y Martina, que son de Claypool. Yo quiero pedirles disculpas. También el otro día no me pude yo quedar, como hago siempre, a saludar y a tomarnos fotografías y qué sé yo, porque estaba realmente muy perjudicado. He llegado dificultosamente al final del programa, como pudieron apreciar los que lo escucharon, y entonces me fui sin esa ceremonia que es habitual en estos programas.
Gustavo,
igual quiero decir que aceptaron, el público aceptó de un modo muy curioso el asunto. Cuando me iba, mucha, pero mucha gente se agolpó alrededor de la camioneta, de la especie de...
La combi.
Donde nos íbamos. Y saludaban por la ventanilla como si yo me fuera a Italia. Estuvo muy lindo.
Gustavo Morán, español de España. Un buen día os descubrí. Ahora os escucho a base de podcast.
Muy bien.
Bueno.
Hola, vengadores. Quiero pedirles que interpreten Escúchame. Entre el ruido.
Bueno.
¿Conoce esa canción?
Yo no.
De Morris, parece que.
Sí. De rock nacional, sí.
Bien. No sé si ya interpretaron mi pedido la semana pasada, porque no lo pude escuchar.
Ahí sí, justo la habíamos interpretado, mire usted.
Bueno, Ignacio de Galvez.
Dolina, descubrí una historia macabra de la que Alejandra Pizarnik escribió bajo el título La Condesa Sangrienta.
Sí, claro. Elizabeth Báthory.
Sí, de Báthory, de condesa húngara, dice que cometió... según pude leer, los más horrendos crímenes.
Sí, señor.
Me encantaría escuchar su versión de los hechos, dice Bruno de Devoto.
Bueno, Flor Tejada, ¿dónde le puedo dejar un beso a Rolón? Dice.
Mira,
en la mejilla, mejor.
Matías Medina, recuerdo a mi padre escuchando La Venganza, acostado con la radio bajo la almohada.
Bueno.
Cuando parecía que estaba dormido, de repente empezaba a reírse.
Bueno. María Aurora Cunietti, qué bueno poder escucharlo desde San Martín, en Mendoza, después de años de no poder hacerlo. Parece que han puesto una repetidora.
Sí. En Mendoza salimos por Vorterix, ¿no?
Sí, por Vorterix.
Sí, también los fines de semana, creo. Hola, vengadores, desde la República Oriental, le mando un abrazo. Qué placer escuchar La Luz de un Fósforo, fue una maravilla. Tema que pasamos en otro programa, ¿no? En otra emisión. Esto dice Estela de Malvinas, creo que es. Los esperamos.
Muy bien. Sofía González, me gustaría, Dorina, que hablaras de aquellas mujeres que no fueron amadas.
Bueno. Mabel Vildosa, van tantos años que te escucho, más de 30. Como siempre, único. Mabel Vildosa, desde Campo Quijano, Salta.
Qué bien. Alba Batallanes, lo quiero. Roberto Barriaga, Izarriaga, para los jóvenes borregos.
Izarriaga es entonces.
Izarriaga.
Ha confirmado.
Siempre con ustedes, dice. Y Fabiana Gallardo, hace años que dejé de ser borrega, pero esta señora madura les manda saludos. Y Silvia Simón dice, genios.
Hola, soy Marisa de Mar del Plata. Me encanta cuando hacen temas de los Beatles y cuando Dolina cuenta sus historias, bla, bla, bla. Mary Rose, negro. Alejandro, querido, escucharte es una caricia para mi alma. Me encantaría que lo leyeras, pero bueno, como sea. Ya te lo dije, soy Mary Rose, de Villa Pueyrredón. Besos para todos y caricias que llegan al alma.
Ay, bueno. Mensajes que llegaron al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, que es 6585-5580. Prefijo 11, que Buenos Aires, 54911, si es del exterior. Pero solo textos recibimos, ¿eh?
Bien.
No graben audios.
Buenas noches, maestro. ¿Será posible desde el alma?
Sí, como no.
A ver.
Lindo, bebé.
Ana María dice, te espero en Escobar. Así que bueno, ya está esperando.
Yo no tengo más mensajes.
Bueno, acá manda saludos Jiménez de Puerto Madryn, Chubut, muchas gracias. Jamás leyeron mis mensajes, dice Irma de Olivos.
Sí, es verdad, tiene razón.
Tiene razón. Inés Oliveros dice que nos extraña, vaya a saber dónde está ella. Nosotros estamos en el mismo lugar.
Manda saludos Pablo de Temperley, también José Aspitia de Córdoba.
Muy bien, saludos para ellos. Hay que hacer una pausa, tal como... pude acordar esta mañana con las autoridades de la radio.
Sí.
Les dije que en este momento íbamos a hacer una pausa.
Ah, bueno.
Muy bien.
AM750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Este domingo, transmisión especial, domingo de elecciones. Generales para gobernador en Santa Fe. Santa Fe elige. Generales para gobernador en San Luis. San Luis elige. Generales para gobernador en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego elige. Y generales para gobernador Formosa. Formosa elige. Transmisión especial. Domingo de elecciones. 18 a 22. Elecciones 750.
Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Con Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio, pero mañana sí estaremos recibiendo al público en el Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330 de Buenos Aires. Los esperamos.
Hablaremos otra vez de estrenos accidentados. El otro día hicimos una breve selección y hoy vamos a seguir adelante con otros. Richard Wagner la pasó mal en varios estrenos de sus obras. Por ejemplo, La prohibición de amar es una ópera compuesta en 1834, cuando Wagner tenía 21 años, y estuvo marcada por la mala suerte desde el comienzo. El estreno tuvo lugar en el Teatro de Magdeburgo el 29 de marzo de 1836, con el título de La novicia de Palermo. Es mucho mejor La prohibición de amar, sí, que La novicia de Palermo, que parece de caballo de carrera el asunto. Bueno, se cambió el título debido a las presiones de la policía local por la cercanía de la Pascua. El libreto se basa en una comedia de Shakespeare, Medida por medida. Fue la segunda ópera de Wagner y la primera en ser representada. Y le fue de un modo espantoso. En el debut, el tenor principal perdió la memoria. Nada menos.
¿Quién cantó?
Lo solucionó paseándose por el escenario, cantando fragmentos de óperas de otros autores.
Sí, bueno, pero por lo menos compensó.
Por lo menos, claro. Bueno. El cantante, bueno, deambulaba y para rellenar huecos decidió seguir cantando cualquier otra cosa para al menos ofrecerle algo al público.
Y la orquesta, me imagino, de desconcierto total.
Es genial, lo que hizo ese tipo es genial. Fue tan patético que en la segunda función se contaron 3 personas en toda la platea. Pero lo peor, o lo más interesante, fue que esos 3 espectadores tuvieron que ver un escándalo que se armó al otro lado del telón. La cantante principal parece que tenía un asunto con el segundo tenor. Y el marido de la cantante se presentó en el teatro y lo agarró al tenor y lo estropeó a piña. El resto del elenco tomó partido y todos se sumaron a la pelea, incluido Wagner, de manera que la función se suspendió. Por pedido expreso del autor, no fue representada nunca más mientras él estuvo vivo.
Y no, claro.
Pero Wagner siguió teniendo inconvenientes con los estrenos. Tannhäuser se estrenó 19 de octubre de 1845 en el Teatro Real de la Corte de Sajonia. No fue un éxito. Wagner habló de la inadecuación de los actores. Algunos tenían magnífica voz, pero escasas dotes dramáticas, y otros eran excelentes actores, pero cantaban mal. La vieja historia. El público encontró a la ópera demasiado larga, y Wagner, decepcionado, cayó en la tentación de hacer cortes, cosa que luego él mismo desaprobaría. Tiempo más tarde, para sacarse la espina del mal paso, decidió estrenar la obra en París. El estreno de la versión de París fue un estrepitoso fracaso. Wagner había preparado unas modificaciones que le vinieron en contra, pero por un motivo curioso. Se produjo un choque de formas de entender la ópera y una desconexión absoluta entre el autor y el público. Atención. La ópera tenía unas reglas. En el segundo acto se solía ubicar un ballet. Los socios del Jockey Club francés y la alta nobleza, que eran los que más poblaban la sala, tenían por costumbre llegar al segundo acto
para
ver el ballet. Y ese ingreso tardío era por 2 motivos. Uno era mundano, tenía que ver con hacer ostensible su llegada, el famoso glamour de la llegada tarde. Y otros decían que era para obviar oberturas que creían redundantes. Wagner había dispuesto el ballet al inicio y no al segundo acto. Cuando llegaron los macanudos, se encontraron con que se habían perdido lo que más les interesaba y con que se habían roto unas convenciones. Y empezaron los gritos. Se mantuvieron ahí gritando los que llegaban y pedían el ballet a grito pelado. ¡Queremos el ballet! ¡Queremos el ballet! ¿Cómo puede ser? ¿Qué se
el ballet?
Vergüenza, no sé.
Hubieran venido temprano.
Pero Wagner hizo seguir la ópera tal como él la había diseñado. Los descontentos, entonces, manifestaron su desaprobación y luego, como manejaban a la prensa, parece mentira que haya gente que maneja la prensa de ese modo, ¿no?
Sí.
Eran cosas que ocurrían
en otra época.
En otra época, estamos hablando del siglo XIX. Bueno, destruyeron a Wagner y a su innovación. Algunos dicen, por supuesto, que había asuntos nacionales de por medio y la guerra entre franceses y alemanes ya se presentía en los ámbitos artísticos. Rossini. Rossini compuso en 13 días El Barbero de Sevilla. La obra se presentó en Roma el 5 de febrero de 1816 y fue muy accidentada. El que hacía de Basilio se cayó de boca al piso en el escenario y debió cantar su calumnia secándose la sangre que le salía de la nariz con un pañuelo. Delia.
Para mí es terrible, tiene que bajar el telón y empezar de nuevo.
El espectáculo debe continuar, pero, señor.
Está todo ensangrentado el tipo.
Durante el primer acto apareció un gato en la escena que acompañó a la orquesta con un maullido insoportable y los actores comenzaron la persecución del gato, incluso interrumpiendo el canto.
Claro.
Lo corrían a patadas. El público comenzó entonces a maullar, imagínense.
Sí.
Y Rossini fue abucheado. Después de la función, los actores fueron a la casa de Rossini para consolarlo porque el autor estaba deshecho. Aquel pésimo momento tuvo el peso necesario para que Rossini decidiera no ir a la segunda función. Eligió quedarse en la habitación de su hotel y se perdió un éxito impresionante.
¿Ah, sí?
Sí. Se cuenta que oyendo Rossini un lío enorme en la calle y en la creencia de que al fracaso del estreno le había seguido una segunda presentación desastrosa, escapó del hotel, atravesó un patio y se refugió en un establo para evitar el linchamiento.
Sí.
Cuando fue descubierto le dijeron que lo que se gritaba por la calle era, sin embargo, cosas del tipo de bravo, bravísimo, Fígaro. Pero la respuesta del descreído Rossini fue solemne. Al diablo con sus bravos. No pienso salir. Y no salió. Hasta el propio dueño del hotel lo fue a buscar para persuadirlo de la necesidad de regresar a la habitación, dado que temía por la integridad de su establecimiento.
Claro.
Pero el músico se cerró. Gritó que era joven y quería vivir lo suficiente para seguir componiendo unos cuantos años más. Entonces las cosas se dieron vuelta. Los que habían ido a saludarlo,
no,
como no salía, se frustraron y empezaron a tirar piedras contra la ventana de su habitación. Vio cómo es el público.
Sí, pero ¿cómo puede pasar de...?
Rossini durmió entonces en el establo, temblando de miedo y de frío. El propio compositor le escribió a Wagner años después. Tuve que huir ante la actitud de un público verdaderamente extraviado. Creí que iban a asesinarme. Extraordinario, Rossini. Veamos qué le pasó a Claude Debussy. Peleas en Melisande fue estrenada en el Teatro de la Ópera Cómica de París en 1902. Dice la crónica que el público se dio de bruces con una música árida y desprovista de armonía, llegando a pensar que el episodio de afinación de los instrumentos se estaba prolongando.
Estaban afinando.
En un momento la actriz que hacía de Melisande declaró: no soy feliz. Y buena parte del público contestó: nosotros tampoco.
No, en la obra.
A partir del segundo acto prácticamente no se oyó la orquesta por el oleaje de abucheos, risas y pataleos que rugían en aquel teatro. En los entreactos, el público aprovechó para trasladar afuera las broncas y partidarios de Vichy y detractores se agarraron a piña hasta que por fin apareció la taquería. Cuando en el cuarto acto uno de los personajes, Goló, saca los versos de la nariz del pequeño Iñold, se desató un clamor de risas e insultos y poco faltó para que la función se suspendiera. Una vez que cayó el telón, el director orquestal, André Messager, se fue a un rincón a llorar y varios músicos se acercaron a él para darle el pésame, porque justamente había fallecido un hermano de Messager.
¿En serio? Pero
su respuesta fue, no es por él que lloro, sino por Pelias, ¿no? Pelias. Una vez más se cumplía la profecía de Vichy, cuando años antes había declarado, yo escribo cosas que no serán comprendidas más que por los nietos del siglo XX.
Interesante, ¿eh?
Sí. Una última cosa, si ustedes quieren, les puedo contar lo que le pasó a Voltaire cuando estrenó la tragedia en cinco actos, Semiramis. Justamente hablamos de los jardines colgantes, ¿no? Semiramis, sí. Era la princesa a la cual Nabucodonosor regaló los jardines, qué sé yo, no sé. Voltaire tenía miedo de una asistencia escasa, pero no solo temía que fuera poca gente. En muchas ocasiones asistían a la sala los tipos que lo odiaban a Voltaire, que se presentaban para abuchearlo y perturbar la presentación. Los enemigos de Voltaire tenían como jefe al veterano poeta Crébillon. Actuaba a veces como censor literario del gobierno y fue una de las personas que provocaron la retirada de cartel de Mahomet, otra obra de Voltaire. Desde entonces Voltaire lo había atacado de mil modos y había florecido una consistente enemistad. Con el objeto de atacar a los partidarios de su enemigo, el Crébillon, Voltaire contrató al caballero de la Morlier, que era un curioso personaje de aquellos tiempos. Se podía decir que casi dependía de él el éxito o el fracaso de una obra. Era un tipo alto, digno, con un modo de hablar muy literario. Lo rodeaba el misterio. Lucía una condecoración extranjera que nadie acertaba identificar. Vivía prácticamente en la Comedia Francesa. Podía aplaudir más estrepitosamente que cualquiera. Fue el inventor del bostezo como modo de mostrar desaprobación o desdén. Este caballero de la Morlier. Lo más importante era que este niato dirigía una tropa, una claque, de unos 150 hombres. Y antes que se levantara el telón, en una noche de estreno, los hombres de la Morlier se reunían en el café de enfrente, Procope, y debatían su plan de acción. Voltaire,
era como los trolls, claro,
lo contrató para que tapara los abucheos seguros de Crébillon y, bueno, aparte de las fuerzas de la Morlier, Voltaire movilizó a todos sus conocidos y encargó a su amigo Longchamp que llevara al teatro a todo aquel capaz de producir un aplauso efectivo. El mismo Voltaire hacía sentir su presencia en los teatros y los actores temían las noches en que lo tenían delante, ¿eh? Era muy inquieto, andaba levantándose y sentándose durante toda la función. A la menor manifestación adversa a sus obras, aunque solo fuera un murmullo, unas risas, saltaba de su asiento gritando, ¡retrocedan, bárbaros! Bueno, el extremo de Semiramis fue más un campo de batalla que un espectáculo. En la Comedia Francesa se permitía que los espectadores subieran al escenario. Mirá vos. Solo en 1759 fue prohibida por la policía esa costumbre. El día del estreno, el escenario estaba tan atestado de partidarios o enemigos de Voltaire que los actores apenas podían moverse y la representación estaba casi paralizada. Los actores que hacían las veces de ujieres tuvieron que gritar en el momento en que debía hacer su ingreso alguien: señores, dejen, ah, era un fantasma, y dejen paso al fantasma, porque estaban los espectadores en el escenario. Entonces, los partidarios de Voltaire, que nada tenían que ver con la obra, forzaban a los enemigos a retroceder,
claro.
Y se armaban en el medio del escenario batallas y empujones. Bueno, en ese clima, por un lado Voltaire pidiendo moderación, aplauso de la banda del Caballero de la Morlier, la obra llegó a su fin, aunque con mucha desprolijidad, y resultó financieramente provechosa. Había 1.100 personas, cosa que dio que hablar mucho en París, que permitió que permaneciera 15 noches en cartel. Pero, bueno, ese fue un estreno, no un desastre,
no fue tan malo,
pero muy complicado, sí, de nuestro amigo Voltaire.
Qué insólito que se pudieran subir al escenario.
Sí, sí.
¿Y
con qué se le ocurre que podríamos ilustrar esta charla?
Qué difícil encontrar una música para esto.
Sí, pero ya que todos estos estrenos fueron recibidos silbando, vamos a escuchar el tango que se llama precisamente Silbando. Es una versión instrumental. Aníbal Troilo, Roberto Grela.
Aníbal Troilo y Roberto Grela, la venganza será terrible, silbando.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 750. Una señal.
Ahorra con Minicosto. Caballa Marolio al aceite o al natural por 380 gramos, 89,90. Puré Marolio por 200 gramos, 15,50. Jabón en polvo esencial regular o mate 400 gramos, 28,50. Precios válidos para la República Argentina hasta el 16 de junio de 2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente aquí en los estudios de la radio, pero mañana sí los esperamos. En la calle Venezuela 330, nuestro auditorio Caras y Caretas, a las 8 de la noche. Mañana y el viernes también, ¿eh?
Muy bien.
Sí, sí. Y todo así.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me invitaron a una fiesta.
Bueno, hasta acá está todo bien.
Todo bien. Es el momento que se pone en marcha un mecanismo mental que es el temor a desentonar.
Sí.
Y uno no sabe qué hacer, cómo ser realmente un buen invitado.
Sí, sí.
Y justamente aquí es donde aparecemos nosotros, como rueda de auxilio.
Claro.
Del caballero y de la dama, para saber cómo debe uno comportarse en estas circunstancias. Nada de estiramientos o pomposidades, pero tampoco hay que ser un sinvergüenza, hay que andar tocando timbre.
No, no, no.
Pateando tachos de basura. No, señor.
Creo que la postura inicial tiene que ser más bien recatada.
Lo primero, contestar a la invitación. Se recibe una invitación.
¿Cómo la recibe?
Puede recibirla por distintos formatos. Puede ser una tarjeta de cartón.
Sí.
Puede ser por correo, puede ser por
hoy por hoy
electrónico,
se lo mandan por el
celular también.
Hoy el celular.
Por el celular.
Usted contesta, sea aceptando o declinando.
Sí.
Pero cuando uno declina, no, tiene que decir.
Para mí no hay que decir nada.
Sí, pero usted tiene el lugar reservado.
Claro, igual. Dice, mejor invita a otro. Firmado.
No, le dice otra cosa.
Pechuga.
Yo el otro día no pude ir al agasajo que hizo la radio por el Día del Periodista.
Sí. Ah, ni me enteré.
Claro. Bueno, porque usted es trompetista.
Bueno.
Claro.
Y
está el Día del Trompetista, no se va a enterar.
Bueno, tiene razón, sí.
Usted solo ahí, sentado. Bueno, y no pude asistir, porque también trabajo en otra emisora.
¿Y entonces, le permiten en esta emisora trabajar en otra?
Y creería que sí, no sé si
no tiene miedo.
No sé si lo saben.
Claro.
Entonces,
pero la otra es a favor del gobierno, entonces.
No.
Claro, trabajo en dos así.
Claro.
Y les dije, declino la invitación.
La invitación.
Agradezco y cedo mi chorizo, porque era
una
choriciada.
Claro. Sí. Entonces, hizo cesión de su chorizo.
Claro.
Sí.
¿A quién?
A quien corresponde.
Ah,
bueno. Sí. Bueno, no ponga nombres porque parece también.
No, a quien corresponda. No,
bueno, claro.
A quien más lo mereciere.
Sí. Claro.
Las contestaciones, cuanto antes se haga, mejor, ¿no? Porque, por ejemplo,
eso sí es mejor, sí.
Siempre tiene que ser antes de la fiesta.
No
va a contestar después de la fiesta. Mire, sí, no voy a ir.
O 10 minutos antes, che, la verdad que no voy a ir.
Sí, claro. Bien.
Con anticipación.
Dice, los anfitriones cuentan con más tiempo para realizar los cambios que fueran oportunos. Vestuario.
Sí.
El vestuario. ¿Cómo tiene que ir vestido? Si la invitación no indica nada al respecto, ¿no? Porque podría ser que la invitación dijera
de gala.
Gala.
Claro.
Gala.
Fiesta temática tropical.
Exacto.
Claro.
Toma el colectivo ahí vestido.
No,
con
pero
una
bueno,
cáscara de banana.
Usted lo saca por contexto. Volvamos al caso de la choriciada.
Sí.
Si yo lo invito a una choriciada.
Claro, no va a ir de smoking.
Claro, va de suyo que tiene que ir así nomás.
Claro, va de suyo.
No,
sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es de suyo ir de suyo?
Va así, señor de sport, de elegante sport.
Croton, una palabra.
Sí.
Bien, hay que vestir acorde al evento entonces, ¿no?
Sí.
Si tiene dudas, consulte con los anfitriones. ¿Hola?
Sí, hola.
Sí,
habla Carlos.
Sí, hola, Carlos.
Me gustaría, fui invitado a su fiesta, doctor Rocca Tagliata, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo le va?
Y quiero saber cómo tengo que ir vestido.
Mire, háblelo con mi secretaria, no me llame por estas palabras.
Bueno, muy bien.
Pido, por favor.
Muy bien, muy bien.
Se la hola, pasa Raquel.
Hola, sí, ¿qué tal, Carlos?
Secretaria del doctor Rocca Tagliata.
Sí, ¿cómo está?
Sí, mire, habla Carlos.
Sí.
Quería saber cómo tengo que ir vestido a la fiesta del doctor Rocca Tagliata.
Venga con lo suyo.
Bueno, voy a ir vestido de suyo. Va de suyo. Sí. Hasta luego.
Chao.
En una boda, no trate de resaltar más que los propios novios.
No, claro.
Que usted vaya con un vestido de novia.
No. Se va vestida de novia. Y porque es el único vestido que tiene, quizá.
Bueno, pero claro. muchas mujeres van con vestido blanco y compiten con la que se casa.
Sí, eso está muy
mal. Esto pasa.
No, incluso en algunos casorios no te dejan entrar si vas de blanco.
Sí,
porque mirá,
sí.
Si el novio vio que a cierta hora de la noche se van,
sí.
Por ahí el novio está medio
sí.
Trastornado o mamado, agarra a cualquiera de blanco
sí.
Y se la lleva a la luna de miel.
Bueno,
no quiere recordar. La...
O el fotógrafo, se vuelve loco, le saca fotos a 3-4 minas sí. distintas.
Pero no bueno. Estaba enamorado el tipo.
Puntualidad.
¿Qué?
Fundamental.
Sí, sí. Hay que llegar bien, hay que llegar nada de llegar tarde tampoco, pero menos llegar temprano como Rolón.
Antes nunca.
Se marca una hora. Hay eventos donde es más elástico esto, ¿no?
Sí.
Discúlpeme.
Sí, se puede llegar un poquito más tarde.
Llega más tarde o durante y dicen a partir de tal hora.
Claro.
Lo recibiremos en mi cotorro. Dice regalos. Si es un evento particular, siempre es de buen tono llevar un pequeño obsequio,
obsequio.
A los anfitriones.
Un detalle, aunque sea.
Sí. ¿Con cuál podría ser?
Un chocolate.
¿Un chocolate?
Un alfajor.
No, un alfajor.
Algo
no.
Sencillo, dice, sí. Donde es más valorado el detalle que el precio o importancia del regalo. No debe ser ostentoso,
claro.
O de un valor económico muy alto, una botella de buen vino,
claro.
Algún dulce especial,
o un valor simbólico,
un sándwich,
no, sándwich no.
Sí, no,
un valor emocional, aunque no sea algo,
una mermelada de un sabor,
no, mermelada de sabor emocional no
existe. Acá dice que sí, que la mermelada está bien bueno. Vista,
pero si la hizo usted,
sí.
Si todo lo que haga con sus propias manos.
Sí. Sí.
Es bien recibido como entonces, una atención.
Claro. Y el libro este no.
Entonces,
no lo hice yo.
No.
El obsequio debe darse a los anfitriones al llegar a la casa. Cada
sí, sí.
Va a dar cuando se va.
Ni por la mitad del evento tampoco.
Si es algo de comer o de beber, no hay que ponerles en el compromiso probarlo. Ah, imagínense, te le traen un salamín, ponele.
Sí.
Así, nada, sí. probarlo, y el tipo mordisqueando el salame.
No, pero si usted lleva una torta.
Sí, o pastelitos.
O un postre.
No, no.
Pero corresponde que
sí.
Se coma.
Sí, pero no va a llevar una torta, un postre. Tiene que ser una cosa muy...
Bueno, helado.
Y sí, pero ¿por qué no va a llevar? Si es
porque
una...
no, señor.
¿Qué es, un cumpleaños o una reunión? ¿Qué es el evento?
No se sabe.
Y bueno, yo puedo llevar...
Bueno, bombones queda muy bien.
Bombones las tiene que abrir.
Bombones queda bien, pero en una caja, no va a llevar bombones sueltos.
No.
No, que usted llegue y saca del bolsillo 5 o 6 bombones y se tome, no, un detalle.
Y va buscando los otros bolsillos también.
Va buscando a ver si le queda algún.
También algo que se usa es comprar una bolsa de golosinas. Pasar por un kiosco y comprar todo tipo de golosinas.
Es caramelo de los más baratos, de esos que regalan en los hoteles.
Sí. Sí.
Y listo, ya está.
No, es
presentaciones.
¿Qué?
En las fiestas hay presentaciones.
Sí, claro.
Siempre es costumbre que las hagan los anfitriones, ¿eh? Pero, bueno, qué sé yo. Saludo debe ser sencillo, cordial, apretón de mano. Nada de abrazos, besos.
No, una presentación.
Le presento a mi señora, te agarra.
Esta es tu mujer.
Son la boca, no.
No, señor. ¿Cómo es el protocolo, por ejemplo, con los rangos? Usted lo invitaron a una reunión en una embajada.
Sí.
Bueno. Están embajadores de todos los países.
Todo macanudo.
Y usted nada, usted es tiene una pescadería, cualquier cosa, un comercio. Sí.
Creo que somos todos iguales en la fiesta. ¿Eh?
No, pero creo que no.
No.
Usted no le
¿cómo?
Se presenta frente al
¿y qué se va a arrodillar delante del embajador?
Está, por ejemplo, el embajador de Hungría.
Sí.
Y le dice, hola, yo soy, y se presenta. Juan Carlos Escafioto.
Sí.
Es el embajador de Hungría.
No. Debe tener algún pariente italiano por ahí en la familia.
No, ese es usted.
Ah, Escafioto. Sí.
Y entonces, ¿se presenta o si no lo presentan a usted, no lo saluda? No,
acá dice que es que te tiene que presentar el anfitrión.
Claro.
El dueño de casa te presenta.
El doctor Fulano, el doctor Mengano.
El embajador Laszlo Martok.
Sí.
Y el ingeniero Escafioto.
Sí.
Bueno, entonces, y si no lo presentan, ¿qué? Usted está ahí parado, lo
claro,
mira
el problema
y
es cuando...
tipo, y nada, ya está, no te presentaron.
No le dijo nada.
No podés hablar, que usted va al frente y dice, usted es el embajador de Hungría, porque mire, sí. Yo estoy por ir a Hungría.
Bueno, sí.
Y no me conseguiría un descuento en alguna cervecería, ya algo.
No, bueno, o para congraciarse le cuenta cosas de Hungría a usted, le dice,
claro.
La admiración que tengo por
Hungría,
por la cultura
húngara. Qué jugador lato,
qué jugador mundial. Bien, no, acá lo que dice es que en general el rango se mide no tanto por la posición, sino por la edad.
Ah, mire usted.
A la persona de mayor edad es la que se supone tiene más rango.
Y entonces, ajá. Pero igual lo presenta otro, un tercero.
Lo presenta un tercero, no. El dueño, ¿cuántas veces?
Claro,
el
anfitrión.
Pero no puede ser un tercero.
¿Y un tercero? No puede ser un tercero.
Pero
señor, porque
señor,
si todos presentamos, después vienen las representaciones.
Claro.
Dice, te voy a presentar al ingeniero.
Y ya me lo presentó.
Si ya lo presentamos, estuvimos hablando, somos como chanchos.
Claro.
A mí me pasa muchas veces.
Sí, sí, pero pasa, claro.
Bueno, comportamiento durante la comida. Hay que lastrar y escabiar con moderación.
Sí.
Charlar amigablemente sin tocar temas polémicos. Por ejemplo...
Religión. Religión.
Religión.
No se puede hablar.
No. Religión. ¿Usted de qué religión es?
No. No se puede hablar.
Todas las religiones son válidas. ¿Usted sí. puede decir eso?
No, no dice claro. nada, señor.
O nada.
Omite el
o
tema.
O política.
Nada.
Claro, política.
Empiezan a hablar, parece mentira, los comunistas.
No, Rusia, señor.
Dice, ¿qué sabe lo que está haciendo Stalin en Rusia?
Pero ya está, Stalin ya pasó.
Eso dice usted, contento.
Claro.
¿Cómo que ya pasó? Dice otro.
Sí.
Bien. Y, no, ¿y cuáles son los temas? Bueno, enfermedad.
No, para mí.
¿Sabe, embajador, la enfermedad que tengo?
No le dice
eso. Agarraron unas. Picazones, allá donde le dije.
No, estamos comiendo, señor.
La verdad
señor.
Que no puedo ir a ningún lado, embajador.
No, por favor.
Le digo de piola a piola.
No.
Temas no. amables.
Puede ser deporte.
No,
señor. No, deporte
¿tampoco?
No.
Ustedes que hablan de fútbol, ustedes que lo único que hacen es pegar patadas, señor.
No dice
bueno,
nada.
Bueno, de música, de arte.
Ahí está.
Sí, algo de eso puede ser.
Qué lindo los cuadros. Que hay en el salón.
La verdad es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo sí. esta velada.
Sí, para nosotros también, gracias, realmente. Sí, sí.
A nosotros nos gustan mucho los cuadros.
Sí.
Los cuadros. Ponca River.
Las pinturas. Estuvimos viendo que hay pintores sí, franceses.
¿Cuál es que tiene usted ahí?
De primer.
Ahí veo que tiene.
De primer nivel,
Sí.
Muy bueno.
Un Aston Martin.
Sí. Bueno, no son exactamente franceses los autores.
Sí, tengo entendido, me da un aire a las meninas. Ese
sí,
cuadro.
Sí, claro, que no es francés tampoco.
Claro.
¿No?
Ah, meninas, por eso
es sí, lo mismo le estaba diciendo yo al ingeniero.
Ese es un Velázquez, sí, efectivamente. Sí.
Velázquez español,
Lo robamos del Museo
sí,
del Prado.
Me gusta ese. Sí. Yo en casa tengo un cuadro muy interesante.
Sí.
En realidad era la tapa de una caja de alfajores.
Ah, bueno.
Y está el casino de Mar del Plata.
Sí.
Ah.
Bien dibujado, perfecto.
Muy bien dibujado, perfecto. Sí. Yo una vez conté las ventanas
sí.
que había
sí.
en la caja de alfajores y después conté las ventanas del casino
sí.
y estaban todas.
Bueno,
genial.
Está bien.
Estaban todas,
Así
que ya le digo que la pintura es una cosa que siempre a mí...
Le interesó.
Me interesó. Sí.
Y veo una escultura ya en el rincón de la sala. Que
sí,
es
sí.
Muy
sí.
Linda,
Tiene un aire escultura más bien gótica, ¿no?
¿Cómo es la escultura gótica? Con un bonete.
Sí.
Es de Batman.
Pero, usted está muy interesado.
Por favor. Acá estamos con galeristas.
Sí, claro, claro.
Que venimos a mirarnos los cuadros.
A mí sí. Me gusta mucho el arte moderno.
Sí.
Veo que sí, cuando hay todas rayas.
Sí.
Ah, yo veo una raya así.
¿Qué me dice de Mondrian?
Que ahí está. ¿Qué me dice?
No, bueno, que pintaba rayas, líneas rectas. Vamos claro, a hablar sí, así, sí, ¿no?
Sí. Yo enseguida, yo se le interpreto la raya.
¿Y cómo, cómo es
eso? Yo le veo la raya y digo, este es la vida, el destino, la felicidad, todo.
Bueno, qué interesante lo que dice, la verdad. Nunca había observado eso, ¿no?
Era, el elemento fundamental de Mondrian era la regla, para hacer las rayas.
Sí, claro. Bueno. No, no, bueno,
como le digo la lucha, raya, le digo también.
No, bueno. En Mondrian está la lucha del color que nos contrapone a la frontera.
Es una lucha la del color.
Sí. La frontera.
Es una lucha.
Sí, bueno, no,
todo,
que...
va, todo es una lucha.
Es el color contra el no color.
Bueno, claro. Qué interesante.
Exacto. Sí. El color, el no color viene a ser cuando usted todavía no lo pintó.
No, bueno, no. Nos expone, nos lleva al límite de la artificialidad del arte.
Sí. ¿La qué?
La artificialidad del arte. Nos está diciendo, el artificio...
¿Se lo dice un tipo?
Dice el cuadro.
El cuadro.
El artificio es la línea recta que nos dice, hasta acá llegamos.
Yo siempre le digo eso.
Sí.
Le digo, hasta acá llegamos.
No.
Hasta acá llegamos.
Parte del entendimiento.
Porque mejor que no lo sigamos. Yo, porque yo también soy bueno, pero cuando me sale la tanada...
Señor
embajador... no me puedo sujetar. Bueno, soy así.
También, veo también en aquel sector un grabado.
¿Un qué?
Un grabado.
Sí.
Un disco.
No. Sí. Tenemos grabados, bueno, esos son grabados.
¿Es litografías? ¿Son litografías?
Son litografías, muy bien, sí, definitivamente. Se han hecho solo 3 ejemplares de ese grabado.
Ah, mira.
Tiene un aire. Poco,
¿no? Porque veía que venía medio.
No, es así, señor. Y los tres. La verdad son deleite de mis ojos.
Sí.
¿Deleite de?
Deleite de mis ojos.
Ah.
Los tengo en un piso distinto cada uno, cada ejemplar. Primer piso.
¿El que está piso? Bueno, ¿por qué no me meten la pared?
No, señor, las plantas. Las plantas.
Las plantas las vi cuando entraba.
No. Las plantas de
¿son la artificiales o son, son de buste?
No, señor, la planta en la bajada, la planta baja, el primer piso, segundo piso.
Tengo entendido que por etapas artísticas, ¿no? Pre-renacimiento.
No, pre-renacimiento no. ¿Qué no sería tiene. El pre-renacimiento?
Lo anterior que...
Antes del renacimiento, antes.
Bueno, sí, puede ser. No, de todas maneras, yo estoy más... ahora estamos comprando aquí en la Argentina pintores argentinos.
Sí, bueno.
Y entonces... Son los mejores del mundo.
Bueno,
los pintores argentinos y los médicos argentinos y los enfermos son los mejores del mundo.
Yo acabo de adquirir un Spilimbergo y un Alonso.
Ese es un médico, ¿eh?
Sí, y un Alonso.
Spilimbergo, una vida dedicada a la medicina.
No sabía que era médico. ¿También era médico,
Spilimbergo? ¿De qué estamos hablando? ¿De los médicos argentinos?
No, de los pintores. Pintura.
Ah, de los pintores argentinos. Pintura. ¡Qué pintor!
Bueno, le recomiendo, si va a La Boca, hay un pintor que pinta barcos.
Bueno, sí, estará hablando de Berni, usted.
No, señor.
No.
Quinquera Martínez.
O de qué Martín, Quinquera Martín.
Bueno, pregunta por ahí, va a encontrar... ¿Vio las casas pintadas de colores?
Sí.
Las pintó Quinquela.
No, las pintó. Las pinta la gente, es algo... algo lindo.
Sí, bueno, discúlpeme, pero me tengo que retirar. Sí.
Bueno, los han presentado ya ustedes, ¿verdad?
Sí.
¿Ustedes se han presentado?
No, pero nos conocíamos de
antes. Sí, somos amigos. Sí.
Ah, bien.
Siempre nos juntamos para hablar de todos estos temas. Despedidas.
Sí.
Despídase de los anfitriones y de los presentes con cierta rapidez. Si no haga esa despedida. Me olvidaba de contarte. Y lo agarran del antebrazo, ¿viste? Y no lo suelta. Sí. Tampoco el anfitrión debe...
Generar temas en la despedida.
Generar temas o acompañarlo hasta la esquina al tipo.
Claro.
O gritarle una vez que el tipo está caminando rumbo a la esquina.
Sí.
Gritarle cosas.
Sí, claro.
Cuando se sube al colectivo.
Para hacerlo quedar mal.
Anda para tu casa.
Si me ves, abrochate la bragueta. No. Bueno, discúlpeme, pero sí, me tengo que despedir, embajador. Sí, sí.
Bueno, la verdad, ha sido una velada inolvidable.
Bueno.
Verdaderamente un deleite haber compartido.
Sí,
con
sí.
Ah, miren, le traí un turrón de regalo, sí, me olvidé de dárselo al principio.
No, está muy bien.
Sí, lo tengo, quedó un poco...
Bueno.
Sí. Un poco bajo,
parece un Spilimbergo, parece ahora, sí, el turrón.
Bueno, bueno, puedes dejarlo aquí.
Sí. Bueno, gracias, gracias.
Por favor,
gracias.
Hasta luego.
Tomá. Sí, no, me afané 5 tenedores.
No, mirá, espectaculares. Estos son de plata.
Sí.
Mirá lo que es esto.
Bueno, vamos para otra fiesta.
Sí, sí, vamos.
Dale,
vamos.
Dale, dale.
Política,
economía,
internacionales,
judiciales,
sociedad,
información calificada.
AM750.
En busca del periodismo perdido.
750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037.
Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Este domingo, emisión especial. Desde las 16, Estación Piazzolla, con Víctor Hugo Morales. Desde las 17, Idas y Vueltas, con Pacho O'Donnell. Desde las 18, Elecciones 750.
750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Mañana los esperamos. Mañana y el viernes también, ¿eh? A las 8 de la noche en la calle Venezuela 330, nuestro Caras y Caretas, ya con función con público presente. Y el día 21 estaremos en Bernal. Atención, usted lo notó eso.
Sí, sí, Bernal, zona sur, cerca de Avellaneda.
Y todo así.
Muy bien, muy precisas todas las indicaciones. ¿Quieres llamarlo? Sí, y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el insordo,
sordo,
Arnaldo,
Arnaldo,
Ganser. Y acompañándonos a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Manuel Moreira. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Con ese micrófono en mano.
¿Cómo andas? Hoy vine así, más como de cantante de bolero, ¿no?
Sí.
Tenerlo así.
Ah, sí, sí. A mí me gusta, sí, el cantante de bolero con el micrófono,
sí,
en la mano.
Sí. Sí.
Ah. Te revolea.
Sí, pero lo hace más creíble todo.
¿Lo hace más creíble?
Claro, el tipo está haciendo toda una situación de un amor, qué sé yo, y está preocupado con el cable.
Va tirando el cable, enrollando.
Extraordinario.
Enrolla y desenrolla el cable.
En algunos casos se ahorca finalmente. Ante la tragedia de su vida con el micrófono.
¿Cuál era hay una película de Woody Allen que él representa a un cantante y le hace hacer todos los juegos con micrófono? Creo que ese.
La vio usted solo.
No, sí, 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 la vi también. El cantante.
Rob by Danny Rose, creo.
El cantante vez. Hace como una parodia sí. de Tom Jones.
Ah.
Que canta todo así.
Sí, sí, sí. Y tiene mucho. Da instrucciones para el micrófono, todos los juegos que tiene que hacer. Bien. Bueno, eso voy a hacer yo esta noche. Hay pedidos, muchos de ellos llegaron al WhatsApp de La Venganza Será Terrible. Que es, usted lo sabe, Gillespie, mejor que yo, seguramente.
Sí, sí, sí. Atención. El WhatsApp es 11-65-85-55-80.
Muy bien, y ahí le piden Can't Be My Love.
Pues, Can't Buy Me Love.
Sí,
de los Beatles.
De los Beatles. Sí.
Bien.
Can't Buy Me Love. Love. Makes you feel alright. And if you get a thing, my friend, it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love. I give my God a lot to give. Well, I say you love me too. And they don't have a lot to give, but I got like you to you. 'Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love. Buy me love. Everybody tell me so. You can buy me love. No, no, no. Don't say you don't even come around. And I'll be satisfied. Tell me that you want for a diamond ring. For money just come by. 'Cause I don't care too. Money can't buy me love, buy me love, love, buy me love. Muy bien, también algunos pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sí. Que es @ La Venganza Radio. Para Miriam le piden Madame Yvonne.
¡Ay, qué lindo! Han pasado 10 años que zarpó de Francia Mademoiselle Yvonne. Hoy solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mitonga florecita del lis, ya nada le queda ni aquel argentino entre matrita con el sur de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo, ¿eh?
Bueno, pueden hacer de pedidos también en el Facebook, que es La Venganza Radio, en Twitter también, estamos como @ La Venganza Radio, y en Instagram, como La Venganza Será Terrible. A ver, tu casa ya no está, le piden.
¡Upa! Sí, a ver, vamos a ver cómo sale.
¿Está como para hacerlo hoy? ¿Sí lo va a hacer?
Puede ser, vamos a ver.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
casa ya no está, y me parece ver aquel rondín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal, y en el viejo patio de olor a jazmín, regar en la rasuela las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. Y el ayer ha partido, tus ojos han dormido, tu casa ya no está. Ya no hablarán tu muñeca de trapo, el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de flor.
Mi casa ya no está, señores. ¿Hay trompeta esta noche? Sí, o la, sí, o la pasa.
Tiene, mire.
A ver si pruébela.
Qué lástima que la gente no puede ver el baile, ¿no?
Está perfecta, está perfecta.
Sí, es de buena marca, ¿no? La trompeta, además. Eso se nota, no es cualquier cosa, no es de cotillón.
Muy bien, así que ya está afinada.
¿Qué quiere hacer? Acá le pedían para... Que siempre Villarroel pide el mismo tema.
¿Cuál es?
De Blue Monk.
Ah, Blue Monk, de Thelonious Monk. Sí,
sí. Claro. Todo lo que es de Thelonious Monk lo pide Villarroel acá en esta radio, es así. Señores, ya que estamos con la trompeta, yo le diría es un desperdicio guardarla.
Claro, sí. Dejarlo con la trompeta en la mano, sí. En vano, ¿no?
Una vez que uno sacó la trompeta, porque hay que armarla, le pone una boquilla.
No, que salga tocando.
Sí.
Tiene gomitas también.
Sí, sí.
Tiene
sí.
Gomitas en la...
Que saca la trompeta, sí, sí. No la puede después no usar.
Claro.
Como el puñal.
Bueno, sí, salvando las distancias, es un poco menos dañino el puñal. ¿Quiere hacer la Vereda del Sol, por ejemplo, por la Vereda del Sol, otra cosa, no sé?
Por la Vereda del Sol vamos, ¿eh? Sí. Vamos. Okay.
Thank you. Recuerden que mañana estaremos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330, el viernes también, uh-huh. Y en este momento nos vamos, nos tenemos que retirar. Sí,
lamentablemente, ¿qué tal?
Sí. Así que nos vamos de una manera, creo que, festiva y que dé esperanza a nuestro público por el porvenir, por lo que venga, por el futuro.
Muy bien.
Qué bien.
Tengo ganas de decirlo así.
Muy bien.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM750, una señal.
Está dormido, cautivo en el marco de un espejo del pasado. Ahora que tu boca no es pecado, las fantasías las dibujo en otro lado. Ahora que no espero enamorarte, ni hechizarte, ni llevarte a volar por los planetas. De olvidarme. Y ahora que ha pasado el tiempo suficiente y parece que podemos ser amigos, yo dejo colgada en el ropero por las dudas la mujer fatal, la seductora. Ahora que no sangro por la herida y puedo disfrutar tu compañía, mientras haya un bar que no cierre de noche, guardemos algún vicio todavía. Ahora el pasado ya no es mío, me he rendido y no te oculto lo más bajo de mis celos. Ahora que no exijo que me mientas y escribo llorando tu nombre en los espejos. Ahora que te veo de
frente y perfil, y ya no cruzo sin mirar las avenidas. Ahora que he perdido el maquillaje, hay un tren que no ha salido todavía. Y ahora que ha pasado el tiempo suficiente, parece que podemos ser amigos. Yo dejo colgada en el ropero por las dudas, la mujer fatal, la seductora. Ahora que no sangro por la herida y puedo disfrutar tu compañía, mientras el parque no se ve de noche, guardemos algún vicio todavía. Mientras el parque no cierre de noche, guardemos algún vicio todavía.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Baiz, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Morales, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Villarruel, Llorente.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hiniger, Delgado.
Las últimas noticias.
Marciota, Villarruel, Capozzo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM 750. Una señal.
Thank you. M750. Una señal.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Auspician, vayan a laburar, Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, siempre junto a los trabajadores del cuero.
Asociate, difundido, es tu diario, del domingo, en la calle está, por gentío.
La Municipalidad de Avellaneda está entregando una tablet con teclado a cada estudiante secundario de primero a cuarto año que cursa en las escuelas públicas y vive en nuestra ciudad. Entregaremos más de 18.000 computadoras porque el Estado debe acompañar a los jóvenes con herramientas e infraestructura de calidad. Avellaneda, más viva que nunca.
El domingo 16, festejo doble.
Sí, Día del Padre.